Cuando llegamos a las 11 de la mañana de este miércoles, después de Gente Nuestra, de verdad que es un programa, un espacio que me encanta a mí, sinceramente, recordar el tiempo pasado, la hemeroteca, como me dijo una vez Juanjo, dice, tantas cintas, que, digo, pero es que me encanta, de verdad. Conmigo a mi izquierda tengo a Eva Sánchez, concejala de este ayuntamiento. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, David?
¿Cómo estás?
Bien, estupendamente.
Me alegro.
Trabajando mucho.
Y a mi derecha, Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, buenos días.
Te corté media cabeza, pero ahora lo arreglo, no te preocupes. Sí, porque claro.
He crecido.
No, total, que te de dónde comer, petit suis.
Sí.
Total, Bueno, empezamos hablando, si les parece, concejales, acerca de este grupo de gobierno del Ayuntamiento de Pájara. Empezando hablando, Eva, si te parece, con el proyecto de aulas en clave que tienes por ahí y también con esas actividades acuáticas de la piscina municipal.
Pues sí, la verdad que fue un proyecto que se comenzó el año pasado y que, como bien dijimos, este grupo de gobierno estaba muy comprometido con la accesibilidad y que todo el mundo, todos los niños en este caso, tuvieran las mismas oportunidades. Y fue, la verdad, que una idea un poco solicitada por los CEIS para que los niños pudieran salir de ese aula en clave e hicieran algún tipo de actividad extraescolar que les permitiera efectivamente salir de su rutina, y han funcionado tan bien y están todos tan contentos. Actualmente tenemos 30 niños y
30,
Y ya, pues, lo que hemos hecho ha sido sacar un contrato definitivo para poder mantener estas actividades durante toda la legislatura, tanto las actividades en piscina así como el transporte. O sea, el ayuntamiento se está haciendo cargo de las dos cosas y los padres, las familias están encantadas.
Eso es lo bueno, lo que estén, que sobre todo facilitar, ¿no? Porque es complicado el tema de lidiar y ya de por sí con niños especiales, como para también, ¿verdad?
La verdad que estamos contentos porque están como muy agradecidos.
¿Sí?
Los niños al principio, en las primeras ocasiones que fueron a la piscina, estaban como, pues, lo típico, algo nuevo, un poquito cohibidos y demás. Y ahora realmente es sorprendente cómo llegan a la piscina, cómo se desenvuelven. Tengo que decir que Alicia, la monitora, es espectacular en este sentido. Tiene una sensibilidad especial con estos niños y eso, o sea, está claro que nosotros ponemos de nuestra parte, pero luego las personas que trabajan con ellos hay que mencionarlos también porque son los protagonistas de todo esto.
Comentar también y decirlo para que la audiencia lo tenga claro, que el día 20 va a haber una manifestación en Puerto Rosario, en el frente del Cabildo, con los niños, por los niños NEAE, que de verdad que están pidiendo, a gritos desesperados de que se pongan formación para esos niños y demás. Juanjo, si te parece, también hablamos de comercio, es una concejalía que lleva, aparte de la juventud y festejo, pero comercio, vino San Valentín, el día del amor, que yo siempre he dicho que el amor es todos los días del año, no porque el día 14 de enero, de febrero, perdón, sea más especial que otro, ¿no?
Día del amor y de la amistad.
Se te da bien pintar, ¿eh?
Sí. Sí, el 14 de febrero tuvimos el San Valentín, hicimos una pequeña actividad en donde se dan una serie de premios a los que se acercaron a la zona donde estaba la música en vivo. Y el 21 de marzo, si no recuerdo mal, el 21 de marzo se cierra el plazo para poder votar en el Facebook de Comercio a la foto que más le gusta, pues los tres primeros, las fotos que más me gusta tengan, las tres primeras, tendrán premios de 250, 150 y 75 euros.
Toma ya.
Para gastar siempre en la zona comercial.
Además, después no te preocupes, que después busco la vaselina. Otra de las cosas, Eva, también hay que hablar, porque hay que hablar de ello, es de la nueva ordenanza de asuntos sociales. Es algo muy importante a destacar, sobre todo, porque se van renovando ordenanzas. Ya se ha ordenado también el tema de las subvenciones deportivas, que también lo ha dicho el concejal José Benito, y esta ordenanza que también es importante que se renueve, ¿no?
Pues sí, la verdad que la ordenanza de asuntos sociales estaba un poco, digamos, obsoleta y necesitaba de una pequeña renovación, y al final lo que se pensó es, tengo que nombrar a mi compañera Kataisa, por supuesto, pero sí que es verdad que de una manera conjunta lo que hemos buscado hacer ha sido meter lo que es todas las subvenciones relacionadas con accesibilidad dentro de asuntos sociales. Al final la accesibilidad es transversal a todo y mucho más al área de asuntos sociales. Entonces, lo que hemos hecho ha sido meter una partida especial. Nos pusimos en contacto con todas las asociaciones, hablamos con ellas en cuanto al tema de los proyectos que se podrían sacar a futuro para meter el objeto de esos proyectos dentro de la subvención, porque al ser una subvención de concurrencia competitiva, al final tú lo que tienes es que dar todas las posibilidades o todos los objetos posibles para que todo el mundo pueda participar. Entonces, en este sentido, sí que debo decir que hay mucha colaboración y mucho interés por parte de las asociaciones, que hay unos proyectos muy bonitos de cara al año que viene, que ya se irán viendo, y que, bueno, que al final lo que hacemos es trabajar, porque efectivamente, lo dije siempre, quiero decir, este grupo de gobierno se preocupa muy mucho porque se cumpla a rajatabla lo que es la accesibilidad universal, tanto a nivel quitar barreras arquitectónicas. Dentro de poco se va a inaugurar la calle Ventejuí y al final todo va a una plataforma donde no haya ningún tipo de barrera para todas las personas, que sea absolutamente accesible, pero también, obviamente, para todos aquellos proyectos que se puedan desarrollar, que ayudan en este sentido y suplen todo lo que no puede suplir la administración pública.
Yo no puedo meter, porque yo siempre he dicho que esta es la temporada de la paz, del amor, pero claro, escuchándole a la concejala, da la sensación, o por lo menos bajo mi percepción, de que ustedes están trabajando. Lo digo sobre todo porque cuando viene aquí la oposición, comenta y dice que este grupo no trabaja, que este grupo se está aprovechando del trabajo que venía de atrás. Por tanto, escuchándole ahora lo que usted dice, bajo mi percepción, vuelvo a repetir lo mismo, está trabajando este grupo de gobierno.
Hombre, yo creo que es bastante obvio que estamos trabajando, que se están haciendo muchas cosas y que como hay tantas cosas que hacer, al final este grupo lo que tiene que hacer es priorizar. Entonces, hay cosas que tienen que salir antes, que entendemos que deben de salir antes, y cosas que deben de salir después, que eso no significa que no se esté trabajando desde todas las áreas, bajo mi percepción.
No, me gusta, y nos reímos, pero es que hoy en día hay que intentar y dar muy fino, porque hoy en día, parece que no, pero la gente tiene una piel muy fina, lo digo sinceramente, es decir, se escandalizan hoy en día de cualquier cosa.
Bueno. Una vez lo dije, creo, David, aquí contigo, y yo creo que el grupo de gobierno está trabajando, sinceramente, y se ve, es bastante visual en todas las obras que se están haciendo y bastantes eventos que estamos haciendo, pero el problema de la oposición es que no estamos trabajando lo que ellos quieren, que por eso nosotros estamos gobernando. Y estarán preocupados porque no estamos trabajando lo que ellos quieren, pero nosotros tenemos nuestras prioridades, como acaba de decir la compañera Eva, y seguiremos en esta línea porque creo que es bastante visible lo que se está haciendo por parte del gobierno de Pájara.
¿Cuántos kilómetros te haces al día? Caminando, digo, me refiero. Lo cuenta. Tiene el cuento,
claro, una media de 15 o 20 kilómetros al día, más o menos.
Es bueno caminar, ¿eh?
Sí. No sé, no hay que salirse de la isla, pero sí.
No, por supuesto. Eva, ¿tú caminas o no?
Yo voy al gimnasio.
Bueno, por allí caminas entonces, sí. Hace
esto, deporte.
¿Cómo se llama eso que hace?
CrossFit.
No me acuerdo, que lo hago yo cuando termino del gimnasio. La cinta caminadora esa.
No, la cinta caminadora me aburre mucho. Lo que sí tengo que decir es que el compañero Juanjo camina, pero con el móvil en la mano.
Sí, no, vale. Era esa la segunda pregunta, era esa.
Son 20 también kilómetros gestionando, sí, sí, con el móvil en la mano.
Agüita, ¿De verdad? ¿No pierdes el hilo de la conversación nunca?
No, que va, me concentro más.
¿Sí?
Creo que te lo dije alguna vez aquí,
sí,
también.
Sí.
Que caminando como que me centro más en el teléfono que esa.
¿Azul o rojo?
¿A qué te refieres?
¿Colores?
Rojo siempre que soy.
es que no puedo ir por eso. A ver si decías rojo.
¿Qué pregunta?
No, oye, alguna de vez en cuando tengo que intentar a ver si te despistas.
Rojo siempre del sol.
¿Rojo? ¿Siempre puestas al rojo entonces? ¿Al negro nunca?
Pero es que me dijiste azul o rojo.
Sí, pero algo cambia.
Rojo, venga.
Rojo, entonces, está, rojo. Sí. Otra de las cuestiones, juventud, que la verdad ha habido un intercambio en enero y se están haciendo bastantes cosas en juventud. Recordar también el grupo Motor, que está también aquí en el centro de la juventud, en la planta alta, en este plató Santiago Gallero. La verdad, se están haciendo cositas en juventud, ¿eh?
Pues sí, en enero tuvimos el intercambio con jóvenes de Bulgaria, Portugal, Rumanía y de las islas también, compañeros de aquí de las islas, incluso de Fuerteventura, que estuvieron visitando nuestro municipio, estuvieron, disfrutando de nuestras playas, de nuestro espacio natural, y se fueron bastante contentos. Yo creo que también incluso eso hace un poco de promoción turística, porque estos jóvenes, pues, en sus países hablarán con sus amigos, sus familiares, y lo que nos dicen es que salieron bastante encantados de aquí, disfrutaron bastante. Y ahora la intención es un poco intentar que los programas europeos estos que existen, pues, poder aplicarlos de una manera inversa. Ya vinieron estos chicos por aquí, pues ahora intentar aplicar un proyecto de estos europeos, Erasmus Plus, que suelen ser, para trasladar nuestros jóvenes de nuestro municipio a Europa. Ya veremos qué programas podemos hacer para poder trasladarlos, pero estamos mirando ese tipo de cosas. Luego, como dijiste, como nombraste, los grupos motores vienen los martes. Me consta que hacen bastante educación. Vienen compañeras mías del centro de salud, enfermeras, a dar clases aquí también. Bueno, clases, charlas de educación sanitaria. Y no solo eso, sino que van por el pueblo, hacen distintos, como se dice, gincanas por el pueblo para conocer un poco los espacios de nuestro pueblo. Y ahora, bueno, como bien sabes, vamos a inaugurar en breve también una sala de juegos que tendrán para los adolescentes. Y hay varias actividades juveniles que tenemos en mente, pero todavía, como está en proceso de licitación, pues todavía no.
Por cierto,
de contratación.
Hablando de juventud, porque a mí me consta que la sala esa va a ser de todo un boom, ya te lo digo yo, pero ¿tiene límite de edad o no?
No, no hay límite de edad. Porque quieres jugar tú también. No, el límite de edad. Claro. Sé que yo creo que todo el mundo tiene el recuerdo ese de la Casa de la Cultura en la calle del Carmen, que sí, todos íbamos a jugar al ping-pong o a hacer actividades allí. Y un poco es eso, darle a la Casa de la Juventud lo que realmente su nombre dice. Casa de la Juventud. Va a haber una sala donde, bueno, podemos empezar a hablar ya porque en breve se va a inaugurar. Creo que David ya estaba por allí viéndola. Van a haber ping-pong, va a haber futbolín. Y vamos a combinar también, dardos también, combinar también la parte tecnológica con ordenadores, Play, Nintendo, con la parte analógica que es los juegos de mesa, el ping-pong, el futbolín. Y también tendremos máquinas retro, de estas de bolera típicas. Y bueno, espero que la gente se acerque, que disfrute con los monitores de ocio que se van a incorporar ahora a través del convenio que nuestra compañera Lucía de Arriba ya por fin ha podido concluir. Bueno, está en proceso de conclusión. Y van a estar las chicas aquí para hacer también a los jóvenes no solo que vengan a jugar, sino que tengan distintos tipos de campañas por épocas. Por ejemplo, en Halloween, pues tener a lo mejor con los más pequeñitos de todo, hacer caretas de, es un decir,
de Drácula, cosas así.
Exactamente. Y intentar un poco diversificar en ese tema, no solo venir a jugar a las maquinitas, sino que también tengan un encuentro entre jóvenes y disfruten.
Tú lo ves con Halloween también, la caña que da mucha gente. Ya digo, que vuelvo a repetir lo mismo, la piel muy fina. Es decir, yo creo que somos un pueblo multicultural. Yo creo que estamos en una época globalizada, que aquí cabe todo el mundo y se puede adaptar de cualquier tipo de costumbre.
Sí, por supuesto. Yo sé que no es una fiesta nuestra como tal, por decirlo así. Papá Noel tampoco, y todos lo tenemos más que aceptado. Al final, los niños en Halloween se botan a la calle, se disfrazan y disfrutan de ese día. Pues nosotros como ayuntamiento, pues lo que intentamos es que disfruten, no solo los niños, sino todos nuestros vecinos. Pero en este caso es una actividad dirigida más bien a los más pequeños. Y creo que es bastante visible que cuando hacemos la actividad de Halloween, los niños se botan a la calle y disfrutan y salen disfrazados, como un día de carnaval igual.
Totalmente. Bueno, otra de las cuestiones, concejala, es la ordenanza de Vado y algo que se va a cambiar o se está modificando, al igual que también esa página web que se va a hacer accesible porque hace falta.
Claro. Bueno, sí, eso es importante porque acaba de salir a licitación el contrato para cumplir con normativa de accesibilidad universal, la página web del ayuntamiento, que es súper importante. Va a ser un contrato a 4 años, eso nos va a permitir pues hacer nuestra página web accesible a todo el mundo y además un mantenimiento, es decir, cualquier novedad, cualquier cosa que haya que añadir, pues te permite con este contrato durante 4 años el estar al día en este sentido. Y la ordenanza de vados es algo que lleva pidiendo los vecinos desde hace muchos años, porque igual tenemos una ordenanza de vados, si no me equivoco, del año...
María Castaña.
No sé si decirte 87 o algo así, lo mismo más todavía. Entonces, obviamente, es otra de las cuestiones que había que modificar. ¿Por qué? Pues porque actualmente en el municipio no se está pagando por metro lineal que se ocupa en la acera, sino por plazas de garaje que hay dentro de. Entonces, esto no nos parecía una cuestión justa. Y siempre buscando, pues, la posibilidad de, ya no de recaudar, porque la idea es, por un lado, bajar el precio actual, y por otro lado, pues lo que se pretende es que la gente meta sus coches en los garajes. Se va a modificar dos cuestiones. Por un lado, la cuestión esta, y por otro lado, el que tramitar un vado sea una cuestión administrativamente fácil, porque a día de hoy se piden un montón de requisitos y al final lo que quieres es un espacio que te permita meter tu vehículo y que por la mañana te garantice el poder sacarlo. Había determinados problemas con garajes grandes por la ordenanza que tenemos ahora, porque según está era imposible de asumir económicamente hablando, y lo que buscamos con esta medida es eso, pues crear que en la calle se queden vacías más plazas para aparcar, porque evidentemente es uno de los problemas que yo creo que son más graves dentro del municipio.
¿Cuántos años hacía que no estaba esa ordenanza de vado?
Si no me equivoco, yo soy malísima para los números, ¿vale? Pero es que esta mañana precisamente tuvimos una reunión en este sentido, creo que es del año 87.
¿Año 87?
Sin modificarse.
Tiempo, ¿eh?
Más vieja que yo.
¿Ves? Pero cositas, ¿sí? Poco a poco.
¿88?
Claro. Como te digo, cositas, poco a poco.
No, está bien, está bien. Además, hoy quería dar paso, si me lo permiten, concejales, a una de las preguntas que vamos a hacer ahora, pero la quiero hacer así, de esta manera. Déjame ponerlo aquí. Y es que nos vamos de carnavales, ya estamos en pleno, prácticamente dentro de los carnavales, Juanjo, están en Antigua, van para Puerto Ahora, Pájara, que va a ser del 7 al 23 de marzo, eso. Y además hay un montón de cosas, un montón de novedades este año.
Sí, hay varias novedades, bueno, muchas no las podemos decir todavía.
Pero algunas.
Pero algunas sí que podemos decir. Empezamos el 7, como otros años, en los pueblos de La Lajita, Costa Calma y Pájara. El 7 será en La Lajita, carnaval que tendrá los grupos de baile y verbena como el año pasado y el anterior. Pájara será su carnaval de día, que hacen su pequeña cabalgata, su pequeño coso, y que dura hasta las 11 de la noche más o menos. Y Costa Calma también será un carnaval de día sin ese coso, porque no es tan tradicional ahí, pero también van a tener los grupos de baile y luego verbena. Y luego ya en Monorrojable pues empezaríamos el 13 con el pregón. Que bueno, teníamos en mente a Los Migueles, que creo que todos los recordamos.
A Los Migueles.
¿No recuerdas a dos personas en bicicleta?
Ah, sí.
Disfrazadas,
sí.
Todos los años en el coso.
Cierto, ¿eh?
Pues ellos son los que iban a hacer el pregón, pero por temas de salud, Miguel... no te quiero engañar con el apellido. Bueno, uno de ellos,
uno de Los Migueles,
se operó hace nada de la rodilla y no puede asistir, así que estamos buscando una segunda opción y bueno, ya en breve lo tendremos.
Te iba a decir, claro, es que yo tengo otra pregunta también con ellos, ¿no? Pero creo que han dado ya el pregón, las ignorantes han dado el pregón
el año pasado,
¿verdad? Exactamente.
El año pasado fueron, sí, las ignorantes, sí, que era su 30 aniversario, sí. Bueno, ya todos sabemos que este año no van a poder salir por distintos temas, una pena para nuestro carnaval, la verdad.
Sí.
Son 30 años que llevan actuando en nuestro carnaval, este año no va a poder ser, pero esperemos que cojan fuerzas para el año que viene darnos leña a los políticos.
Totalmente, yo creo que el año que viene en vez de media hora es una hora, ¿eh?
Para ellas, ¿no?
Claro, por supuesto.
Pues sí, ellas todo el tiempo que les dé son más que bienvenidos, porque a todos nos tienen embelesados en el escenario,
sí,
porque
total.
Siempre sacan una frasecita, una palabrita, que son pullitas bien, bien llevadas.
Totalmente, bueno.
Y bien tiradas también,
sí,
por parte de ellas.
Sí, sí,
¿eh?
Sí. Ese pregón el día 13, concejal, y el 14 creo que es la Gala de la Reina. ¿No?
Exactamente, vamos con la Gala de la Reina. El 14 la Gala de la Reina, el 15 el Carnaval de Día. Empezamos a las 12 del mediodía como el año pasado, pero de una manera diferente, también con los grupos de baile del municipio, porque queríamos darle también más... Llevan mucho tiempo ensayando, tienen la ropa exclusiva para el carnaval y creemos que deberían de tener otro día más en encima del escenario, ¿no? Después, a partir de las 2, sí que empezamos con el verbeneo, como quien dice. Y luego, el 16 es el Día de los Mayores. El 17 hay una novedad ahí que no puedo decir todavía, quiero dejarlo un poquito en stand-by porque, bueno, no sé si será bien recibida o no, pero es una novedad en carnavales. El 18 la famosa gala drag, que siempre funciona. El 19 la gala infantil, de la reina infantil. El 20 la gala de humor. El 21 es un carnaval de calle que tendremos por la calle del Carmen y Senador Velázquez. Tendremos a la vez desde las 5 de la tarde, será un segundo carnaval de día, por decirlo así. Esto es otra de las novedades. Tendremos a partir de las 5 de la tarde batucadas por un lado, verbena por el otro, DJs por otro lado, hasta las 10, 11 de la noche, que luego ya iremos a la plaza a seguir la verbena de ese día. Y el 22 es el coso carnavalero.
Con la quema de sardina también, ¿no?
Exactamente. Llevamos años que no se hace históricamente esa quema de sardina físicamente como se hacía antes, que se quemaba incluso en la laja. Hoy lo he hablado con el equipo de festejo, que quiero agradecer el trabajo que hacen, porque al final un carnaval conlleva muchísimo, muchísimo trabajo. Se ve el programa, se ve los músicos, se ve todo eso, pero trasladar a esos niños, 250 niños, que sea la Lajita Pájara, Costa Calma, que si los catering por un lado, es mucho trabajo, y quiero agradecer al poquito equipo que tengo, que son dos chicas, pero son unas currantes, y quiero agradecerles desde aquí. Y luego, por donde íbamos, por el coso, que hace mucho tiempo que no se hace, y hablaba con el equipo hoy el tema de la quema físicamente. Este año tampoco la tendremos físicamente, no quiero dejar...
Yo creo que con como se está adaptando mucho la telemática, poner una pantalla gigante y la quemamos ahí.
El año pasado fue que la llevamos en el coso y aquí como que se hizo, bueno, una especie de tirada de confetín y poco más, que no llegó a tener el impacto que a lo mejor creía que iba a tener. Y sí, posiblemente a lo mejor hay que adaptarlo de una manera más tecnológica y ponerlo en la pantalla.
Que después los animalistas se enfadan.
Bueno, la sardina ya. ¿Qué se pasa? ¿Por qué más la sardina?
Te lo digo.
¿Cómo?
No, me extrañaría. En serio, te lo digo, en serio.
No me extrañaría.
Que se mosquean, porque están quemando sardina. Te lo digo en serio,
No me extrañaría.
¿Verás tú?
Me extrañaría.
Oye, por ponerte un punto, porque claro, hay que hablar, es decir, no hay grupos de aquí, es decir, me refiero a Morrojable, no estoy hablando más allá, porque en Pájara creo que hay uno, de baile, no tampoco.
Sí, de baile también hay aquí en Morrojable.
¿Qué grupo de baile tenemos aquí en Morrojable?
A las academias.
Claro. Pero me falta, por ejemplo, las típicas que teníamos antes, Guaraná, típicas, por ejemplo, comparsa, batucada, murga, es decir, me faltan grupos, yo no sé por qué, que espero que se dé respuesta a eso de parte del ayuntamiento, no sé por qué faltan locales, o falta infraestructura y por eso no se forman los grupos, no sé por qué puede ser concejal, porque claro, hubo también una murga, los rescatados, que fue en el año 2019, yo sé que la gente se cansa, que van pasando los años pesan, pero conchale, falta quizás una murga de aquí, grupo de aquí, ¿verdad?
Sí, desde que entré, yo soy muy carnavalero, tú lo sabes.
Lo sé.
Y es verdad que intentamos analizar ese tema, la mayoría de los grupos, sobre todo murgas, es verdad que achacan el tema del local. No hay locales, los rescatados precisamente enseñaban en un local porque era de un amigo o de una amiga, que ya no existe ese local, se vendió. Bueno, temas familiares también, ¿no? Al fin y al cabo,
medio
de cada murga. Es verdad que por parte del ayuntamiento quizás debería haber un poco más de implicación en ese tema, pero también la parte vecinal tiene mucho que ver. Es decir, yo recuerdo cuando yo era un niño que las comparsas ensayaban en los garajes del Ciervo o en la calle, en la parte de atrás de lo que es a día de hoy el parking. No quiero echarle culpa a los vecinos pero o sea, es un compendio de cosas que quizás estamos perdiendo poco a poco todo lo que es el carnaval, ya sea las comparsas, las murgas, batucadas. Este año tampoco sale la Aniagua. Por temas de conflictos que se ensayaban en la calle, estuvieron ensayando aquí, compartiendo el local contigo en el plató Santiago Gallero.
Sí.
Y bueno, temas de que se cansa la gente, de que tienen familia, de que no tienen la implicación que a lo mejor había antes. No sé exactamente cuál es el problema, pero es verdad que hay que atacar eso de alguna manera diferente a la que estamos haciendo ahora mismo.
Sí, habría que intentar, digo yo, alguna campaña o algo para que la gente se involucre, se vayan a reuniones, vayan, por ejemplo, el festejo hace reuniones informativas con los pueblos para que se involucren en las fiestas, que
hay
comisiones, etcétera, ¿no?
Reuniones de comisiones. Yo, cuando presentemos el carnaval, que yo espero que sean breves, estamos en tema de contratación. La licitación está ahí pendiente, los artistas estamos terminando ya la contratación. Espero poder dar una noticia correspondiente al carnaval, pero no en la época del carnaval, sino a posteriori del carnaval, para intentar motivar a todos los vecinos a que se involucren en carnaval y que aprendan técnicas que puedan desarrollarse después a la hora de decir, hacer una peluca, pues no tener que ir al chino a comprarla, sino hacerla yo con goma eva, por ejemplo, o con distintos materiales, y poder hacerla personalizada y motivar así a lo mejor a grupos de murgas, pues en vez de tener que gastar un dineral, porque sé que es un dineral lo que gastan en los trajes, pues a lo mejor se pueden hacer sus propias pelucas, sus propios trajes, pero eso... Todavía no puedo hablar mucho de ello, yo sé que estoy diciendo mucho, no puedo decir esto, no puedo decir lo otro.
Sí, es que me están mandando los dientes largos.
Bueno.
¿Y Reina?
Eso es bueno.
Hay
tres, o sea, hay presentadas varias candidatas a Reina, tanto infantil como adulta, y bueno, eso está bien. Lo que pasa que otra de las cosas que antes las empresas se implicaban también, tanto con las murgas, con las comparsas, con las reinas, a día de hoy no. A día de hoy... Está feo que lo diga así, pero si papá ayuntamiento no paga, no hay. Y eso no puede ser tampoco. Por eso decía antes lo de la parte vecinal, que bueno, parte vecinal, empresarial, que hay que intentar implicar un poco más a todo este tejido para que volvamos a tener el carnaval como antes, que era realmente del pueblo. O sea, el empresario le pagaba a mi prima que tuviera su traje y quiero el mejor traje, por lo tanto pago más dinero, lo transporto desde Gran Canaria. A día de hoy no, a día de hoy si el ayuntamiento no paga el alquiler de ese traje, el transporte de ese traje, el montaje de ese traje, no hay reina.
Acabas de decir algo clave, o por lo menos creo yo, ¿no? El tema de papá ayuntamiento, es decir, si no el ayuntamiento no hace esto, si el ayuntamiento no financia o no paga esto, no tenemos carnavales.
Pero en varios ámbitos, David, o sea, muchas cosas de que lo entiendo. Al final ha habido épocas de bonanza muy buenas aquí en los que el ayuntamiento ha decidido pagar cosas que a lo mejor...
No le correspondían.
Exactamente, y lo hacían de buena fe vecinos antes y ahora lo hace el ayuntamiento. Y es mucho más cómodo, claro que sí, es mucho más cómodo. Es más engorroso para el político de turno, pero es más cómodo para el que se beneficia de ello.
Bueno, pues yo le puedo decir también, y creo que prácticamente hoy estoy en disposición de poder decírselo, este año, si podemos, vamos a dar algunas galas en Fuerteventura Televisión.
Bien.
En TDT.
Eso es bueno.
El Carnaval de Pájaro.
Bueno. Toda la difusión es, o sea, la máxima difusión es bueno. Al fin y al cabo, hay mucha gente que no se puede trasladar a la plaza, sea vecino de aquí. O gente que vive fuera. Yo viví 3 años en Valladolid y yo recuerdo ver a uno de mis amigos, a Jacobo Noda, encima del escenario, como drag, que lo subieron de drag.
Cierto, en el año 2007, creo recordar.
Ya.
O 2006.
Ya ahí no te puedo ayudar.
Sí, porque fue justo con Patricio, si no me equivoco.
No me acuerdo. Yo me recuerdo a Jacobo ahí subido.
¿Lo viste en Aguacabra?
Sí, lo vi en Aguacabra, por eso te digo que a la gente que está afuera le beneficia ese tipo de cosas. Incluso a los vecinos de Tuineje, Puerto Rosario, a lo mejor ven en la tele este año en una gala X, les gusta tanto y el año que viene vienen a verla aquí en directo. La difusión siempre es positiva.
Totalmente. Y este año va de la época medieval.
Exactamente, la época medieval.
¿Quién hizo el cartel?
El equipo de festejo. Yo sé que hay polémica con el casco.
Sí,
romano.
Sí, verdad. Lo has visto.
Sí, hay polémica, claro que sí. Hombre, yo soy persona y la gente me dice a mí también, joder. Perdón por la palabra. Sí, lo hizo el equipo de festejo y lo defiendo totalmente. Al final no voy a defender un tema anacrónico, pero... Es lo que hay.
El cartel.
O sea, ¿quién no se disfraza en la época medieval? ¿Quién no se disfraza de monja?
Ahí está, por ejemplo, o de cura.
O de cura.
¿Eh? O de Papá Noel.
O de Papá Noel también, sí, exactamente.
De lo que apetezca, que para eso son carnavales.
Exactamente.
¿Eh? Además, desde que amanece apetece. Quiero comentarle y decirle también que hay un problema en Pájara y se llama vivienda, es verdad, cierto. La oposición ayer lo decía, lo comentaba, el tema de la vivienda en Pájara. Pájara envió al Instituto Canario de la Vivienda la posibilidad de crear 12 viviendas, creo que fue en Morrojable. Eso fue muy criticado. La oposición siempre ha dicho que la Lajita se puede hacer vivienda. Como concejala de vivienda, Eva, ¿cómo está el tema de la vivienda aquí en el municipio?
Bueno, pues está complicado, todos lo sabemos. Quiero decir, en Morrojable no hay suelo. ¿Por qué se dio o por qué se le cedió este suelo precisamente en Morrojable? Porque no había otro. Entonces, al final, el ayuntamiento solo puede tener ceder el suelo que es del ayuntamiento. Y en Morrojable teníamos este. Y lo que hicimos fue poner la maquinaria a trabajar para ceder este suelo. ¿Qué pasa? Que el gobierno de Canarias no le interesa en un momento dado porque son pocas viviendas y le cuesta lo mismo un proyecto de 12 viviendas que un proyecto de 50 viviendas. Bien, es entendible, pero nosotros hicimos el trabajo que nos correspondía. Cuando la oposición habla de las viviendas de La Lajita, ¿vale? Yo no sé si esto lo expliqué en alguna ocasión, pero lo voy a explicar de una manera muy sencilla para que lo entienda todo el vecino, ¿vale? No podemos empezar la casa por el tejado. En La Lajita tenemos suelo, claro que tenemos suelo, pero ese suelo no está urbanizado. Yo no puedo construir un edificio de viviendas o yo no puedo construir determinadas viviendas si yo no tengo la garantía de que voy a proveer a esas viviendas de los suministros que necesitan. Ya sea agua, ya sea electricidad, ya sea acerado, ya sea alumbrado, ya sean calles. Entonces, como he dicho antes, poco a poco se está trabajando en ello. Se está trabajando en el proyecto de urbanizar ese suelo. Y lo que se pretende es dar al mismo tiempo que se empieza a urbanizar el suelo, licencias para que se pueda construir de tal manera que se puedan terminar las viviendas y al mismo tiempo esas viviendas puedan tener los servicios y los suministros que se necesitan. ¿O qué hago? ¿Yo doy una licencia para que construyan 50 viviendas y luego no le puedo dar la garantía de que ese señor tenga agua en su casa? Entonces, ¿para qué? Vamos a hacer las cosas bien. ¿Qué pasa? Que todo eso lleva un tiempo y lleva un proceso. ¿Que se está trabajando en ello? Sí. ¿Y que se irá viendo poco a poco a la larga? También. Pero lo que no se puede decir es que no se hace nada en ese sentido. Se están buscando todas las fórmulas posibles, o sea, aparte del suelo de La Lajita, hay otras opciones que estamos mirando, que como ha dicho el compañero Juanjo, hay cuestiones que no se pueden decir o no se pueden contar de momento, pero sí se está haciendo todo lo posible dentro de los recursos que tenemos en este momento.
Claro, que muchas veces cuando viene, por ejemplo, dicen el tema de La Lajita, lo que el vecino piensa, es decir, piensa y pienso yo también, porque también soy vecino y también tengo necesidad de vivienda, ¿no? Es decir, verdad, es cierto, La Lajita está ahí, el plan parcial La Lajita 2000 está ahí, uh-huh. Pero lo que no se nos dice es lo que acaba de comentar la concejala, ¿no? Que es un suelo que no está antropizado, que no tiene servicios de agua, no tiene servicios de luz, y si se hiciese, por ejemplo, esos edificios, no se le podría dar la célula de habitabilidad y no se podría acceder.
Mira, te voy a poner un ejemplo muy cercano, la pared. Uh-huh. ¿Qué pasó con la pared? Se dieron licencias, se construyeron viviendas sin urbanizar. ¿Vale? Esa gente tiene que pagar un impuesto, pero el promotor, porque no deja de ser una urbanización privada, ¿vale? Es el que tiene que proveer de esos suministros y de esos servicios. Ahora el promotor falla y se lo reclaman al ayuntamiento. Oiga usted, ahora sí le toca al ayuntamiento urbanizar, porque no hizo el trabajo que tenía que hacer en su momento el promotor. Entonces, ¿quién me garantiza a mí que el señor que viene a construir edificios o casas va a urbanizar? No me lo garantiza nadie. Entonces, vamos a empezar las cosas por donde hay que empezarlas, por los cimientos y no por el tejado. Entonces, yo creo que es la primera vez que se van a hacer las cosas como corresponden y como toca, que es como se hace en todos sitios. Yo primero urbanizo y después de urbanizar se empieza a construir. O se hace de forma paralela, que es lo que se pretende hacer en este sentido. ¿Por qué? Porque sabemos efectivamente mejor que nadie de la necesidad que hay de vivienda en el municipio. Pero con calma, todo como corresponde.
Con tranquilidad y con buenos alimentos, ¿no?
Como se suele decir.
Pues muy bien, pues Juanjo, no sé si te queda algo más que tocar, que decir lo que tú quieras. Este es tu momento, tu minuto de gloria, si quieres decir algo impactante a la audiencia. A no dar algún anuncio, algo, no sé, lo que tú quieras.
No, simplemente invitar, que es lo más cercano que tenemos ahora mismo, invitar a los vecinos a que acudan al carnaval con su mejor disfraz, con su mejor sonrisa y a disfrutar todo de...
¿Te vas a disfrazar este año?
Siempre me disfrazo.
No, yo lo sé, pero cada año se te pregunto, ¿te vas a disfrazar?
Claro que sí.
¿Sí? ¿De qué?
No te lo voy a decir.
¿De qué te has disfrazado otros años?
Para que me veas disfrazado tienes que acudir a la plaza también.
Sí, yo sé, pero yo voy. Yo voy a todas las galas, pero este año, es decir, otros años, ¿de qué te has disfrazado? Dime algunos disfraces que te hayas vestido. ¿Algunos? Por encima, tres o cuatro. Los tres mejores.
El último año que me gané un premio al mejor disfraz fue cuando iba de hombre bala.
¿De hombre bala? ¿Y te tirabas y todo?
Me tiré del escenario, sí. Sí, me tiré del escenario abajo.
¿Y ese es el mejor disfraz que para ti has tenido o no?
Posiblemente. Luego también nos disfrazamos de bolas de billar, con un billar.
¿De bolas de billar?
Sí.
¿Y se iban dando golpes uno a otro?
Sí, y había uno con un palo gigante y nos daba, jeje. Sí, luego íbamos de uno de Félix Rodríguez de la Fuente, con una televisión gigante, también fuimos.
Ese me acuerdo.
Ese también nos llevamos un premio. Sí, he tenido disfraces curiosos. tenía disfraces curiosos. Ahora no tengo tanto tiempo para hacer buenos disfraces.
Pero bueno.
Pero siempre está Saint, Temu y cosas de estas para comprarlo.
Pero vamos a ver, espérense un poco los dos, espérense un poco. ¿Ustedes llevan comisión con Temu o con Shane? Porque aquí no ponen publicidad en ninguno de ellos dos.
Pues ponen un pitillo.
Ah, bueno, pues está ahí. ¿Y Eva, te disfrazas o no?
Hombre, obvio.
Sí.
Me encanta.
¿Y cuál puede ser tu mejor disfraz que te hayas vestido ya?
Pues yo hace años me acuerdo que iba vestida con las chiquillas, con Nani, con Sonia Mendoza, con Sandra, con todas ellas. Íbamos vestidas de pollito que salía del huevo.
¡Toma!
Y la verdad que lo pasamos bastante bien. Nos reímos un montón. A mí me encanta disfrazarme, lo que pasa que... pues eso.
Qué bueno, de verdad, chiquillo. Pues de verdad, Juanjo, Eva, gracias por estar aquí y por participar en el programa. Gracias, de verdad.
Gracias a ti por darnos voz y por llamarnos siempre.
Gracias. Y gracias a ustedes. Cada día somos más. Los espero mañana a las 9:30 de la mañana, que tenemos pleno en el Ayuntamiento de Pájara, que a lo mejor también hay carnavales allí. Hasta entonces, sé feliz que gratis. Chao, chao, pescado.